desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, acá en la ciudad de Brownsville, Texas. Y para nosotros un gran gusto, es un tremendo placer poder saludar a los hermanos, a los amigos, a cuánta gente semanalmente se reportan con nosotros diciendo que nos sintonizan, diciendo que siguen nuestra trayectoria, nuestras transmisiones. Estamos en vivo para Radio Bautista, para Facebook y también para YouTube. Y esta noche continuamos. Es el estudio número 137, la transmisión número 1481. Estamos en esta noche estudiando dos promesas más de las tantas de las promesas de Dios que hay en la Biblia. Y esta ocasión voy a pedir de favor a la congregación que nos pongamos en pie. Tenemos una visita de unos misioneros que vienen desde el estado de Atlanta, del estado de Georgia, de la ciudad de Atlanta, así como también en Carolina del Norte, del estado de Texas. And I want to really thank you so much for being here tonight. I want to give you a nice welcome to our church, and not only to our church, but to our city here in Brownsville. Así que queremos darle más cordial bienvenida a todos. Estamos en el libro del profeta Jeremías, Book of the Prophet Jeremiah, chapter 15, verse 20 and 21. Estamos estudiando en esta noche las promesas del Señor. Hay dos promesas. Tenemos 30 minutos muy lindos para poder nosotros estudiar dos promesas en esta ocasión. Voy a pedirle que podamos dar lectura. En el versículo 20 lo voy a hacer yo, y en el versículo 21 lo hacemos todos juntos. I'll be reading chapter 15, verse 20, and all of us will do it, verse 21. Dice así el Señor en su palabra. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, todos en el 21. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestro corazón. Hay momentos difíciles en la vida que nosotros, a veces nosotros mismos, así como Jeremías, se sintió o engañado, o burlado, o abandonado por ti. No lo culpamos a él, porque también a veces nos hemos sentido así nosotros. Pero qué bueno que tú le corregiste, que le llamaste la atención y te comprometiste a darle la promesa de que a pesar de que pelearían con él, tú estarías con él para librarlo y para defenderlo. Haz lo mismo con nuestras vidas. Lo necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, maybe seated. Hemos venido todas estas semanas, bueno, estamos hablando ya, son 137 miércoles que nosotros venimos estudiando las promesas de Dios. Si en el libro del profeta Jeremías nosotros vamos a encontrar una lista repetida de promesas personales, no se sorprenda. Como también yo hubiera tenido que hablar con mucha anticipación, pedirle de que usted no se fuera a sorprender, porque usted iba a encontrar en el libro del profeta Isaías, usted iba a encontrar una cantidad de promesas que eran acerca de las misiones, y eran una cantidad de promesas con respecto a todo lo que tenía que ver la defensa nacional de Israel. En el libro del profeta Jeremías, usted va a encontrar una cantidad impresionante de promesas que son dirigidas a él en este momento crucial que le estaba viviendo. Ya vamos nosotros corriendo con 15 capítulos. Y a la primera de cambio, Jeremías ya se había encontrado con una oposición. Se había encontrado con un rechazo. Y yo quiero que usted y yo entendamos, y esto es una de las cosas que a mí me ha fascinado. Yo no sé, tengo que reconocer que la mayoría de las cosas que me han pasado en todos estos años, estar al frente de esta iglesia, a estar detrás de este púlpito predicando la palabra del Señor, todo en realidad ha redundado para bien. Ha sido Dios quien me ha bendecido, ha sido Dios quien me ha fortalecido, ha sido Dios quien me ha defendido, ha sido Dios quien ha cuidado mi causa. Y mire, qué curioso, porque entrando en el estudio de las promesas del Señor, después de ya casi 2 años y medio, o sea, mi nivel de fe, mi nivel de compromiso y mi nivel de entendimiento del plan de Dios para conmigo es muchísimo mejor de lo que yo entendía hace 3 años. Yo comprendí algunas cosas, hoy entiendo otras más. O sea, no lo conozco todo, no lo entiendo todo, pero mi fe se ha fortalecido. Mi ministerio se ha reconfirmado. Las cosas que yo he venido viendo, me he dado cuenta que ha sido la mano del Señor la que nos ha llevado hasta donde nos ha traído. Entonces, hemos venido hablando de que hay una cantidad de promesas y, por favor, yo quisiera que usted no les dé menor importancia, no les dé menor valor. Por favor, siento que alguno de nosotros, esa promesa como que no era para mí hoy. Esa promesa era para la iglesia. Esa promesa era para las misiones. Y como yo no estoy metido en las cosas de la iglesia, y como a mí no me interesa tanto esas cosas de las misiones, entonces yo siento que esta promesa pues no tiene nada que ver conmigo. ¿Y de qué me importa a mí? ¿Y qué me sirve a mí saber si hay promesa de salvación cuando en mi casa todos son salvos? Cuando en mi casa todos conocen a Jesús. Por eso, va a encontrar usted una cantidad de promesas que tal vez no tienen nada que ver con su vida. Pero va a haber una promesa en la cual sí se va a identificar usted. Y mire, por ejemplo, en esta primera promesa que nosotros queremos ver, hay una promesa de protección y yo quiero que me ponga, pero muchísima atención, 2 grupos en esta noche. Especialmente los que son estudiantes de teología, los que están en un instituto bíblico, los que están en un colegio de teología, los que están estudiando en un seminario. Quiero que me ponga también atención todos aquellos que tienen el deseo, que son inclinados, que han sido impulsados por Dios para ocupar en alguna etapa de su vida un puesto de liderazgo a nivel eclesiástico. Estos 2 grupos no pueden ignorar en ningún momento que el ministerio, por favor, tienen que entenderlo, el ministerio no es fácil. Tiene que entender, tiene que comprender que el ministerio no es fácil. Van a haber complicaciones. Algunas veces al inicio, algunas veces ya adentro del ministerio, algunas veces ya en el ocaso de su ministerio, como ha solido pasar. Pero nadie es exento. Nadie se libra, estando en el ministerio, de tener que encontrar con una cantidad de adversidades. Recuerde que Jesucristo mencionó esto. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Entonces, tenemos que armarnos nosotros de este pensamiento y de esta idea. Ahora, vea lo que dice el versículo 20 y versículo 21. ¿Se recuerda usted de la promesa de la semana antepasada? Cuando habíamos hablado, si te convirtieres y entre sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. A partir de ese versículo, versículo 19, es cuando Dios toma la palabra, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Jeremías no le había pedido a Dios ser profeta. Jeremías no se le había ofrecido a Dios ser su representante. Jeremías no le había recomendado a Dios que lo tomara a él como un prospecto, sino que había sido Dios el que había seleccionado y había sido Dios el que había escogido a Jeremías para que fuera su profeta en un momento de crisis nacional. Pero las cosas que estaba viviendo Jeremías no eran agradables. Entonces, él se sentía usado, Jeremías se sentía burlado, Jeremías se sentía abandonado por Dios porque le estaban pasando unas cosas en su vida que nunca las había vivido. Cosas que nosotros hemos dicho o cosas que hemos escuchado algunos de nosotros cuando dice, hermano, cuando yo no venía a la iglesia, yo no tenía la cantidad de problemas que tengo ahora. Hermano, cuando yo no era diácono, a mí no me pasaban las cosas que me pasan ahora. Hermano, cuando yo no era misionero, a mí no me encontré, yo nunca me encontré con problemas como los que me encuentro ahora. Hermano, ahora que yo soy pastor, ahora que soy un church planter, ahora que estoy comenzando una iglesia, yo nunca había vivido tantas situaciones adversas como las que estoy viviendo el día de hoy. Es que de eso se trata. Es que el enemigo no está contento. Y el enemigo va a usar a cualquier persona para sacarte de la jugada. Entonces, por eso es que le da esta promesa, que es una promesa muy personal. Capítulo 15, chapter 15, verse 20 and 21. Mire lo que dice el Señor. Y te pondré en este pueblo, en bronce, por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti. No te están diciendo que no van a pelear. Van a pelear. Te van a hacer la vida imposible. Te van a hacer la vida de cuadritos. Pero te voy a decir una cosa. Pero no te vencerán. Te van a pegar un tupar de cachetadas. Te van a pegar un tupar de puñaladas. Te van a pegar un tupar de garzadas. Pero no te van a vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Y te librará de la mano de los malos. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, aquí vengo con lo primero, Manny. Ningún estudiante de teología, ningún estudiante de un seminario, ningún estudiante de un colegio de teología, un instituto bíblico, debe de ignorar de que la vida en el ministerio es difícil, es complicada. Ningún cristiano entre las filas de nuestras congregaciones. Si hay bancas, pues bancas. Si son sillas, son sillas. Pero ningún cristiano que quiere ser líder debe ignorar que en el ministerio, que su participación en el reino de los cielos es de alto riesgo. Dame la primera figura, Manny, por favor, ahí. Sí, me va. Perfecto. Esto es lo que Dios va a hacer contigo. Si tú estás preparándote para servir al Señor, si tú te estás preparando para ser misionero, si tú eres integrante de la Agencia Bíblica Misionera West Bromsby, si tú te estás preparando para ser el nuevo plantador de iglesias, si tú te estás preparando para ser el nuevo pastor de la iglesia, mira, el trabajo no es fácil, el trabajo no es sencillo. Cada una de las personas que acaban de pasar ahora, nuestro hermano Gerardo, nuestra hermana Sandra, nuestra hermana Areli, los hermanos misioneros que regresaron de España, mencionaron la realidad. No es fácil. No es sencillo. Por eso es que no lo hacen todos, porque no es fácil. Nuestro trabajo, oiga esto, nuestro trabajo hay que hacerlo. Nos guste o no nos guste. Sea difícil o no sea difícil, el trabajo en la obra hay que hacerlo. Nosotros somos personas considerados en el reino de Dios de alto riesgo para Satanás el diablo. Satanás el diablo no está contento con nosotros. Se lo voy a explicar, en otras veces lo he explicado de esta forma. El día que usted nació de nuevo, se lo voy a poner en el punto personal. El día 13 de febrero de 1982 a las 4 de la mañana en la República de Guatemala, ese día yo nací de nuevo. El diablo me perdió para siempre. ¿Me explica? Me hago explicar. Ese día yo fui arrancado, arrebatado, sacado y movido de las cadenas que me ataban a Satanás el diablo. Entonces el diablo me perdió para siempre. En el día 31 de octubre, fíjese. En el día 31 de octubre de 1987, ese día yo fui ordenado al ministerio como ministro ordenado del Evangelio. Entonces, esas dos fechas son fechas que no quiere escuchar el diablo. Porque en el 82 me perdió como hijo. Pero en el 31 de octubre de 1987, ese día yo entré en las filas para convertirme en un ministro ordenado del Evangelio. Entonces, Satanás el diablo perdió un alma conmigo, pero por medio de mi vida y de mi ministerio, él ha perdido miles. Entonces, yo represento una amenaza para él. Usted es una persona de alto riesgo. Por eso es que él no se opone a ninguna persona entre la iglesia, más que con el pastor. El diablo no tira al pecho ni a las piernas, el diablo tira a la cabeza y tira a matar. El disgusto de alguno de nosotros no es con otro diácono, no es, es con el pastor. Ahora me entiende, porque yo a usted no le caigo bien. Así de sencillo. Porque soy una persona de alto riesgo para Satanás. El reino de los cielos ha ganado en usted, en mí, o a cualquier persona que se decide servir al Señor, en una persona que va a mermar las filas de las personas que ahora están a voluntad de Satanás el diablo. Le voy a decir algo. Hermano, nosotros no somos, quiero que lo escuche bien, porque si por popularidad te quieres hacer pastor, no lo hagas, porque no somos populares. Nosotros vamos a ser rechazados. Nosotros vamos a ser mofados, nosotros vamos a ser burlados, nosotros vamos a ser traicionados, nosotros vamos a ser maltratados, etc., etc., etc. Decir todo lo contrario es mentir. Decirle que, ay, qué bueno, hermano, que usted va a entrar a estudiar teología, que Dios me lo bendiga, papayito chulo, porque mire, las cosas a usted le van a ir de maravilla. Mentiras. ¡Ay, qué bueno que lo van a ordenar a usted como pastor, hermano! ¡Qué lindo! ¡Ay, papadito chulo! ¡Qué belleza! ¡Mentiras! Vas a ser una persona rechazada, vas a ser una persona golpeada, vas a ser una persona calumniada, vas a ser una persona criticada, te van a traicionar la gente que se ha sentado a comer contigo, la gente que un día te dijeron que eres lo mejor, que yo soy, usted es mi mentor, que usted es mi pastor, que usted es como mi padre para mí, son los que primero te dan el cuchillado en la espalda. Y tenés que entender, mira, yo me recuerdo que hace muchos años, cuando todavía no teníamos la transmisión en vivo, yo decía esto. Aquí solamente estaba el hermano Héctor Iracheta y el hermano Joe Molina. Yo le decía, a mí no me, fíjese, se lo voy a poner bien claro. A mí no me molestaría, yo no creo, que el hermano Héctor, y yo no creo que el hermano Joe Molina, antes del culto, después del culto, se sienten para criticarme a mí. No lo creo, pero tampoco me sorprendería. Yo no creería que de la pianista o la de la tecladista se sienten antes del culto a criticarme a mí. No lo creo, pero no me sorprendería. Porque eso somos. Estamos expuestos para eso. Yo no creería que los diáconos con los que oramos aquí para servir la cena del Señor, yo no creería que con los diáconos con los que oramos antes de comenzar el culto y después de terminar el culto, yo no creería que yo soy el motivo de conversación o el tema de conversación entre sus reuniones. No lo creo, pero no me sorprendería. Porque esta es una realidad. Somos personas de alto riesgo. Decir todo lo contrario es decirte una mentira. Y me recuerdo que hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, yo había mencionado esto, que prefiero herirte con la verdad que acariciarte con la mentira. Esta promesa es una promesa muy directa de Dios a Jeremías, porque Jeremías se sentía mal, se sentía que Dios lo había usado, que Dios se estaba burlando de él, que lo había metido en un lugar donde Dios lo iba a dejar ahí, lo iba a abandonar. Entonces, él le tenía que decir, el mensaje, oíme bien esto, Jeremías, el mensaje que tú vas a predicar es un mensaje que no va a ser bien recibido. Es un mensaje que va a ser toda la vida rechazado. El mensaje tuyo, que no es tuyo, sino que mío, tú solamente estás usando tus labios, tú solamente estás usando tu boca para decir lo que yo te estoy diciendo a ti. Por eso que usted encuentra en los libros de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, todos estos libros, los profetas, y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Sí, pero entonces, él le tuvo que decir a Jeremías, el mensaje que tú estás predicando ahorita es un mensaje muy fuerte. Es un mensaje que va a tener complicaciones y es un mensaje que va a traer muchas consecuencias en tu vida y la vida de las personas que te rodean. Por eso es que Dios sale al frente de la vida de un profeta, como le llaman, el profeta llorón. Viene por ahí, los teólogos le llaman que Jeremías era un profeta llorón porque se había puesto prácticamente a reclamar y a quejarse con Dios de que lo había abandonado. Entonces Dios viene al rescate y Dios viene y se pone delante de él y le dice, mira, yo me quiero comprometer contigo a partir de este día. Van a pelear contigo, pero no te van a vencer. Porque yo te voy a poner a ti en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Hay una figura que sigue ahí. Poneme atención, Manny. Dame ahí. Irán, déjame por favor. Irán, déjamelo. Le voy a contar esto. Póngame atención. A este pastor que usted está viendo acá enfrente, yo he tenido dos o tres visitas a la casa, a la recámara, al cuarto personal de uno, de un pastor casi muriéndose, y otros dos que estuvieron a punto de entrar en un estado de depresión tremendo. Mira, yo tengo en mi bosquejo puesto esto, y usted lo puede ver en la página de internet. El pastor postrado en cama por tanta calumnia. No me llamó su esposa porque su esposa tenía pena de que yo supiera lo que estaba pasando. No me llamó el pastor porque el pastor es un gran amigo mío. Los que me llamaron fueron sus hijos. Y me dijeron, Carlos, así me tratan ellos, mi papi te quiere mucho a ti. Mi papi te escucha bastante a ti. Tu palabra es autoridad para mi padre. Hemos hablado con él y le hemos dicho que ya deje el ministerio. Mi papá se aferra. Mi papá no quiere, pero mi papá se está enfermando. Ya primero comenzó con un derrame facial. Después le dio un ataque al corazón. Después le dio un stroke. Mi papá está enfermo ahora de esto. Entonces, nosotros ya le hemos dicho, papá, ¿qué te falta? Ya tiene más de 70 años de estar en el ministerio. Ya diste mucho de tu vida. Dinero no te falta. Somos 5 hijos que te podemos mantener bien. Renuncia ya a la iglesia. Deja la iglesia. Es más, renuncia a tu jubilación si la iglesia te iba a dar alguna indemnización. Nosotros nos sentimos muy heridos y muy ofendidos que los hermanos de la iglesia traten así a nuestro papá. Tal vez nosotros estamos tratando mal al pastor, pero no estamos dando cuenta que estamos tratando mal al padre de esos 5 hijos. Entró al cuarto, un olor maloliente, tal vez de al barrio, días sin bañarse, un hombre que era robusto físicamente, consumido, barbado, peludo, sábanas malolientes. Claro, alegre por verme y apenado porque lo veo en la condición en que lo encuentro. Le dije, no quiero que se salgan los muchachos. Y tampoco usted, hermana. Ay, qué pena, hermano Carlitos. Ay, qué pena, hermano Carlitos, esto. Ya no aguantamos. Y empieza a contarme cosas. Empieza a contarme y a contarme y a contarme cosas que le estaban pasando en la iglesia y cosas que le estaban haciendo. En ese caso tratamos la manera nosotros de obviar o de omitir nombres, porque no queremos nosotros identificarnos o conocer quiénes son las personas que le están haciendo la vida imposible al pastor. Cuando él me cuenta todo, esta es una de las tres conversaciones, una de las dos veces que menciona esto. A ver, hermano, voy a hacer un cuestionario. La persona que usted me está diciendo que le causa tanto daño, o la familia que le causa tanto, le voy a hacer una pregunta. ¿Viene a todos los cultos de su iglesia? No. ¿Tiene algún ministerio evangelístico en su iglesia? No. ¿Llega a los cultos de oración y estudio bíblico en su iglesia? No. Hermano, ¿tiene algún ministerio particular dentro de la femenina o de la varonil de la iglesia? No. Hermano, ¿qué tal testimonio tiene él y ella? Malo. Y por último, que es la pregunta que siempre hago, porque es la que nos quedamos. Hermano, ¿y qué tal es buena esa persona para diezmar y apoyar la obra? Malo, malísimo. Entonces la pregunta es esta, y hermano, ¿cómo le quita a usted el sueño una persona que no hace nada en su iglesia? ¿Cómo le voy a hacer caso yo a una persona que no contribuye en nada con mi iglesia? Pero nos ganan la moral, nos ganan la mente, te deprimen, son buenísimos. Y Dios le está diciendo a Jeremías, van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. Yo traté la manera de sacar algunas palabras, se lo voy a mencionar, porque son palabras de una conclusión del estudio bíblico que hace Hayford Jack, W. Hayford Jack, que es el editor general de la Biblia Plenitud de Nashville, Tennessee, de Editorial Caribe del año 2000. Si yo no leyera esto, no podría transmitirle yo a ustedes lo que les quiero decir, y por eso Manny en el bosquejo lo tiene escrito. Miren lo que dice la conclusión de este versículo, el comentario que hace el director ejecutivo de Editorial Caribe en el año 2000 de la Biblia Plenitud. Miren lo que dice. Líderes, creed que el Señor es el baluarte que protege a todos aquellos que Él comisiona. Creed que el Señor es el baluarte que protege a todos aquellos que le envía a proclamar su palabra. Líderes, tened coraje cuando enfrentéis oposición al predicar la verdad de la palabra de Dios. Líderes, no olvidéis que los siervos de Dios han sido a menudo perseguidos por proclamar fielmente la palabra de Dios, sin hacer concesiones o negocios con nadie que se quieren oponer a tu mensaje. Líderes, no distorsionéis la verdad para agradar a otros, ni alteréis la palabra de Dios para contentar a los hombres. Confiad en que Dios protege a aquellos que envíe a proclamar su palabra. En resumen, en mis palabras, y que las dije desde hace muchísimo tiempo, prefiero hacerme enemigo suyo que enemigo de Dios. No voy a suavizar mi mensaje. No voy a cambiar mi estilo. Voy a predicar lo que dice la palabra, le guste o no le guste. Y ese es el problema. Por eso es que viene Dios al rescate. Regreso a los dos grupos que yo quiero que me pongan mucha atención. A los estudiantes del colegio de teología, a los estudiantes del seminario, a los estudiantes de un instituto bíblico, tienen que entender y comprender que el ministerio no es fácil. Van a aparecer una cantidad de personas que te van a hacer la vida imposible. No se te olvide que no están peleando contra ti. Están peleando con el que te mandó a predicar la palabra de Dios. Hay que se arreglen ellos con Dios. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus acciones. No tengas miedo. Van a pelear. Te van a golpear. Te van a echar. Te van a despedir. Te van a querer hacer un montón de cosas. Pero no te van a vencer. No te van a vencer porque esta es una promesa de parte de Dios. Segunda cosa, promesa de bendición. Y quiero que me ponga atención a esto. Capítulo 17, chapter 17, verse 7 and 8. Promesa de bendición. ¿Cuánto, mire, cuánto de nosotros estamos urgidos? Pero, es que ya, es que, mira, Señor, si me vas a bendecir con ese problema de rebeldía juvenil que tengo conmigo, Señor, ya, me voy a morir y no voy a ver yo bien a mis hijos. Próxima semana yo voy a estar en Houston, y voy el sábado a dar una conferencia sobre la familia. Aquel mensaje que prediqué por acá hace muchos años, el buen cristiano por su casa empieza. Y hemos venido diciendo, y esto, mire hermanos, esto es una tristeza. Hemos venido diciendo que muchos de nosotros no podemos decir lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque en su casa su marido es el entregado, usted no. En su casa es usted y su esposa los entregados, sus hijos no. En su casa son sus hijos los entregados, usted no. Entonces siempre va a haber alguien que no quiere meterse a servir al Señor como se debería de hacer. Entonces, mira Señor, si me vas a dar, no importa. Si me vas a bendecir, ya, por favor, quiero verlo con mis ojos. Si me vas a bendecir de mi salud, sáname pues. Si me vas a bendecir con mis finanzas, que estén mejor, ya pues. Si me vas a bendecir de que por lo menos en mi casa haya paz, hazlo. Aquí está la pauta, aquí está la fórmula para poder tener esta bendición. Mire lo que dice, promesa de bendición, capítulo 17, versículos 7 y 8. Ojo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Oiga esto, fíjese, lo está diciendo Dios. Si usted comienza desde el versículo 5, quiero que usted se dé cuenta quién está hablando. Así ha dicho Jehová. No está diciendo el predicador. No lo dice el comentarista. Lo está diciendo Dios. 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, en el año de la desgracia de todos, no se fatigará, oiga lo que dice, ni dejará de dar su fruto. Aquí hay un hermano que es testigo de algo que yo siempre mencioné. Hermano Mario Flores. ¿Se recuerda, Mario, por allá por la década de los, bueno, los noventas, de la devaluación del peso, cuando entró el presidente Zedillo, y cuando todos los negocios de ahí de la Elizabeth y de la Washington empezaron a cerrar? Ya, ¿sabe usted que antes eran mexicanos los dueños de esos negocios? Ahora son coreanos. Y empezaron a cerrar y a cerrar y a cerrar y a cerrar. Y había un solo negocio, ¿no es cierto, Juanita? ¿Dónde está Cochinita? Por ahí, allá está. El negocio es suyo, ¿se recuerda? El de la esquina. Y el negocio es suyo, Mario. Los únicos que no se cerraron. Porque los dueños de esos negocios eran cristianos. Porque los empleados de esos negocios eran cristianos. Llévale este mensaje a tu esposo, Sandrita linda. Tú sabes cuánto batallaron. Y ahorita es parte de la historia. Miren, la clave es en esto. No se me desespere. Este es el contraste entre el hombre que confía y el hombre que no confía a Dios. Hay una fe, exactamente. Fíjese lo que dice la Escritura. Bendito. La palabra bendito es bendecido, doblemente afortunado, doblemente dichoso. Blessed. Será como árbol plantado junto a las aguas. Junto a la corriente echará sus raíces. Ah, oiga, no verá cuando viene el calor. ¿Cuántas devaluaciones nos hemos echado aquí nosotros? Yo llegué el año 1993, y cuando yo llegué aquí a la región, a la frontera, el peso estaba a 3 puntos y tantos, 3.15 me recuerdo, 3.20. Y se fue para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21. Es desesperante, claro. Ustedes que son empresarios, ustedes que son profesionales, ustedes que son hombres de negocios. Es desesperante porque hay personas que... ¿Cuántos reciben su salario, no es cierto, hermana Oralia? Sus jubilaciones. Los que trabajan allá, los 20 mil pesos que ganan en el mes se le reducen a la mitad. Es como que a usted le dan $700 aquí de su retiro el gobierno... pero de un día para otro se devalúa el dólar y ya no son 750, van a ser 375. Así viven nuestros hermanos mexicanos, pero no han perdido su confianza en Dios, no han dejado de buscar al Señor, no han dejado de apoyar la obra del Señor, no han dejado de confiarse. Y aquí hay una promesa, hermano. Será como árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente, echará sus raíces. No verá cuando viene el calor. No verá cuando se devalúa el peso. No verá cuando se devalúa el dólar. No verá cuando en su empresa empiezan a quitar empleados. No verá, oiga, no verá cuando viene el calor. Y en el año de la sequía, en el año donde cierran todas las maquilas. Póngale. No, es que si no estamos metidos en los zapatos de los hermanos, nunca vamos a entender esto. Y no verá el desempleo, aunque he encerrado maquila, tras maquila, tras maquila y tras maquila. Aquí es donde se contrastan las dos clases de personas. Las que confían en el ser humano o las que confían en Dios. Y el pueblo, esta promesa viene porque el pueblo había confiado en las alianzas que había hecho Judá. Judá había confiado más en el rey. Había confiado más en el gobierno, había confiado más en la clase política que en el mismo Dios. El pueblo Judá habían empezado a confiar en dioses falsos, en las alianzas militares y no Dios. Por lo tanto, fueron áridos y sin frutos. Pero en la parte final del versículo 8, y con esto termino, y en el año de sequía, no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. En los tiempos más difíciles, y con esto cierro, queridos, en los tiempos más difíciles, es cuando te va a hacer falta poner a trabajar la fe que tú tienes. Cuando las cosas están bien, tu fe no sirve para tanto. Pero cuando las cosas se complican, cuando a uno de los dos, de los cónyuges, les quitaron el trabajo, cuando a la beca de tu hijo no se la dieron, cuando el Medicaid no cubrió la medicina o el tratamiento o la operación, cuando WIC, cuando CHIP y con todos estos programas que hay no cubrieron el parto o el embarazo de tu esposa, para esos momentos es la fe. Pero hay una promesa de bendición. Siempre van a dar fruto. Siempre van a estar verdes. Y su hoja no cae. Yo que usted diría, amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Let's stand up together and we'll pray. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la bendición de tener a nuestro hermano David Ortega, el hermano Brother Daniel, el hermano Jeremy, and this beautiful group of missionaries that come from Georgia, North Carolina, and the state of Texas, coming to Texas to help us to make your kingdom grow. Gracias, Señor, porque ahora estamos sintiendo lo que sienten nuestras iglesias cuando nosotros vamos de acá hacia con ellos a hacer crecer el reino tuyo. Gracias por la escuela bíblica de verano. Gracias por el mensaje de tu palabra. Oro por los misioneros. Oro por todos los pastores, por los estudiantes de teología, los integrantes de la agencia misionera. Oro, Señor, para que no se atemoricen, no se llenen de cobardía. Van a haber personas que van a querer hacerles la vida imposible. Son personas, son agentes de Satanás el diablo para perturbar tu obra. Pero tú eres tan lindo, Señor, que tú siempre vas a dar la victoria a los que en ti confían. Señor, bendice a estos misioneros como quisiéramos que nunca vieran lo que otros hemos visto. Bendice a estos nuevos pastores, a estos nuevos plantadores de iglesias, como quisiera yo en lo personal que ellos no pasaran por lo que hemos tenido que pasar nosotros. Pero no sé si desafortunadamente sería la expresión, pero tristemente tenemos que pasar por esta etapa de la prueba. Y pasaremos. Pasaremos por el agua, no nos vamos a ahogar. Pasaremos por el fuego, no nos vamos a quemar. Ahora te pido, mi Dios, que tú bendigas a tu iglesia. Llévanos en paz con tu cuidado y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.